comunicación ahora con el doctor Nicanor Duarte Fruto. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Celso. Un placer saludarte y a la audiencia de Radio Unión.
Gracias por atendernos, doctor. Dos temas puntuales nomás que quiero consultar con usted, porque escucho que ahora los candidatos de la oposición se embanderan con el tema de acuerdo con Brasil, que fue en la época de Lugo. Y yo recuerdo una vez que usted había dicho que eso había comenzado en su gobierno, las conversaciones con el gobierno de Brasil y los acuerdos de que se aumente la cantidad de dinero que le iban a dar a Paraguay. Y entonces sobre eso lo quería puntualmente, doctor, si se acuerda de algo de eso.
Sí, nosotros en el 2006, en una reunión histórica que tuvimos, creo que en Montevideo tuvimos una reunión, en el 2006 cambiamos la nota reversal del 96. Había una nota reversal que firmaron en 1996 Guasmosi y Fernando Enrique Cardoso.
Sí.
Por esa nota reversal se establecía $26 millones por año la transferencia por cesión de energía. Porque no somos un país industrializado.
Sí.
Cuando tengamos más industria, obviamente que este problema de cuánto se nos paga por la cesión de energía va a terminar seguramente. Hay que plantear un modelo alternativo al modelo agroexportador y avanzar hacia un proceso de industrialización. Bueno, de 26 millones pasamos a $126 millones. Estaba a mi lado cuando formalizamos y firmamos el acuerdo con Lugo el presidente del Congreso entonces, Carlos Filisola.
Mm.
Me acompañó a esa reunión y bueno, $126 millones, seis veces levantamos el monto por cesión de energía, de 26 a 126.
Sí.
Después va a llegar Lugo y va a llevar a $360 millones. O sea que tres veces más aumentó el monto de procesión de energía, que fue un paso importante. Mm. Lo más importante que logró nuestro gobierno fue la supresión del denominado factor de ajuste. También en la época de Guasmosi y Fernando Enrique Cardoso, se dolarizó la deuda de Itaipú y se aplicó una tasa de interés. Fue algo realmente llamativo porque terminó siendo un gran negocio financiero del cual se aprovechó mucho Brasil. Al dolarizarse la deuda de Itaipú en aquella época, se estableció un interés, creo que del 6%, y otro interés según la inflación norteamericana, calculamina.
Uh-huh.
Por primera vez un crédito dolarizado tenía una doble tasa de interés. Ese factor de ajuste, nosotros en nuestro gobierno consideramos esa doble tasa de interés una injusticia y un escamoteo a los recursos del país. Y finalmente logramos suprimir el factor de ajuste, lo cual significó la reducción de casi $14 millones del costo de Itaipú. Sin ese factor de ajuste, sin esa supresión del factor de ajuste, no se hubiera podido pagar totalmente la deuda en el 2023. Hay un comentario muy interesante de Jeffrey Sachs, que vino a hacer un estudio de toda la deuda de Itaipú, y hay una entrevista en ABC de Jeffrey Sachs donde él dice que el factor de ajuste, la supresión de ese factor de ajuste fue muy importante y que le llamaba la atención que eso nunca fue comentado.
Sí.
Y eso nunca fue comentado porque fue obra de un gobierno colorado y era en el 2007, prácticamente pues ya en víspera de una campaña electoral. Pero esto ustedes pueden entrar a verificar, está todo en la web de Itaipú, está en los registros de los diarios, la supresión del factor de ajuste, que fue un hecho importante, mucho más importante que inclusive el aumento de la plata, el aumento de la divisa o de los royalties por cesión de energía. Hoy creo que está a 860 millones de dólares. Empezamos con 26 millones de dólares en nuestro gobierno. Y lo que a mí me pareció poco prudente es que gran parte de esa plata se haya destinado a Fonacide. Sí. Porque Fonacide fue una imaginación, obviamente, con muy buenas intenciones, de algunos periodistas, recuerdo, y se destinó esa plata, gran parte de esa cesión de energía, la plata que viene por cesión de energía, se destinó a Fonacide. Sí. Fonacide en 4 años ya transfirió 400 millones de dólares a gobernaciones y a municipios. Sí. En 4 años. 400 millones de dólares. Uh-huh. Habría que ver y preguntarse cuáles son los cambios reales que se dieron a partir de esta transferencia. Uh-huh. La realidad es que hay como 80% de los municipios no han hecho rendición de cuentas hasta ahora, Fonacide, varios municipios, y que muchas gobernaciones tienen serios problemas en su rendición de cuentas. O sea que tal Coti Plata que buscó Fonacide era ver a la escuela Hospital Unienda y Polibasú y lo mejorara a la interior, salvo algunas municipalidades que aparentemente han cumplido. Pero esa es la historia.
Correcto, claro. Pero ese valor de los royalties y de la compensación por cesión de energía que recibe Paraguay y de Itaipú, ¿no se había fijado ya con anterioridad, inclusive en el año 1973?
Bueno, yo creo que son dos temas diferentes. Sí. Y yo no soy un técnico en la materia, pero podría decir cosas que no tienen un rigor técnico o científico, pero sí, nosotros cambiamos la nota reversal del 96, 20 años después, 2006, 20 años, sí. Y ahí pasamos de 26 millones de dólares por cesión de energía a 126, sí. Y Lugo va a llevar a 860. Sí. Nosotros levantamos 6 veces más, Lugo hizo una buena gestión, negociación con Lugo, con Lula, sí. Eso se va a llevar a 360 millones y gran parte de esa suma que se recibe anualmente, 360 millones de dólares, se destina a Fonacide. Correcto. Lo que hay que preguntarse es si Fonacide ha sido un proyecto exitoso, ha sido un modo de fortalecer la institución educativa, la salud en el interior del país o cómo estamos hoy. Correcto. Y revisar la ley de Fonacide. Cuando nosotros estemos en el Congreso, queremos revisar la ley de Fonacide y tratar de darle mayor eficiencia y mejor orientación de los recursos financieros.
Correcto, o sea que la renegociación o la ampliación de la compensación comenzó en su gobierno y siguió en el gobierno de Lugo. ¿Por qué no siguió en este gobierno, por ejemplo, pidiendo más a Itaipú o a Brasil?
Y bueno, hay que preguntarle a los que están hoy en el poder, lo más grave es que Temer está por la privatización de Itaipú. Uh-huh. Y Temer plantea la privatización, un gran sinvergüenza, un corrupto que destituyó a una presidenta legítima, democráticamente electa, a Dilma, y que no tiene una autoridad hoy para estar formulando recetas para solucionar problemas. Uh-huh. Y no hay que olvidar que el neoliberalismo latinoamericano, hoy tenemos un refrito del neoliberalismo en los años 90, y Temer plantea la privatización de Itaipú, y creo que a Carte seguramente le encanta esta idea, porque el gobierno cartista también es un modelo neoliberal. Pero si esto no nos sirviera, lo que está pensando Temer, para reflexionar mejor sobre el futuro, hay que recordar que Menem, en 1995, el Congreso argentino dictó una ley de privatización de Yacyretá, con el argumento de la eficiencia, de que tantos años que no terminaba la obra, y el Congreso argentino resuelve la privatización de Yacyretá, 1995, eso está en una feroz entrevista, sí. Está en varios, en varias entrevistas, pero hay una entrevista de 5 días a Canese, que hace poco se publicó, donde está un poco el proceso histórico de Yacyretá. No se privatizó en la era Menem porque el Congreso paraguayo no suscribió y se opuso, porque se necesitaba que en ambos congresos se resuelva de la misma manera. Ocurrió en la Argentina, pero en el Paraguay, felizmente, en ese momento no hubo acompañamiento a la tesis argentina y no se privatizó Yacyretá. O sea, la privatización que hoy plantea Temer no es ningún delirio en un sistema que lo único que pretende es alzarse con todos los bienes del Estado, con todos los bienes públicos.
Claro. Y nosotros estamos en silencio mirando desde las graderías nomás qué es lo que pueden hacer Brasil en este gobierno, por lo menos, ¿verdad?
Yo creo que hay que preparar un equipo de gente que tenga conocimiento y que tenga sensibilidad social, porque yo temo a las comisiones formadas por expertos. Los expertos que vienen de España no debería ir esta vez. Apeco ya moría la comisión, no pensaba en la negociación, en la renegociación. Hombres y mujeres sensibles, patriotas, hay que pensar en el patriotismo económico, ni siquiera en el nacionalismo, porque el nacionalismo económico de pronto puede ser medio chauvinista. Hay que pensar en el patriotismo económico, que no es lo mismo la exacerbación nacionalista de la economía, ¿verdad? No, sí. El patriotismo económico es, bueno, defender nuestros intereses legítimos y tratar de que podamos incursionar en el mundo global con mayores posibilidades y con mejores ventajas para nuestro pueblo. Hay que pensar, hay que empezar a formar una comisión de hombres y mujeres, no solamente ingenieros en energía. Correcto. No, a sociólogos, economistas, líderes políticos y sociales, que también hagan escuchar su voz, porque el conocimiento no se agota en el saber de los expertos. Sí. Y mucho menos, hay que formar una comisión plural, sí, y que empiece a hablar de lo que se quiere plantear en el 2023, cuando llegue el momento de renegociar el tratado. Le agradezco por esta oportunidad, dale, compañero, doctor, y saludo a la audiencia.
Dale, doctor, muy amable. Nicanor Duarte Frutos, expresidente de la República.